Buenos días, es para mí un placer estar hoy aquí y no es una simple formalidad. Y por ello debo empezar pues, manifestando mi agradecimiento a la organización por la amabilidad que han tenido de contar conmigo hoy aquí. Y como explico todos los días, el primer día de clase a mis alumnos, para que entiendan la diferencia entre lo que es las personas jurídicas, la administración y las personas físicas, la teoría del órgano, todo este tipo de ideas maquiavélicas, ¿no?, que nos traicionamos los juristas, pues siempre les digo, ¿alguien ha visto una administración? ¿Alguien un día andando por la calle ha pasado delante una administración? Y siempre hay alguno que me dice, profesor, yo esta mañana pasé por la puerta del ayuntamiento, que está muy cerca de la facultad en Murcia, los que lo conozcáis, a 5 minutos. Y claro, eso no es una administración, es un edificio de la administración. De manera que pasa algo parecido con la organización, ¿no? La institución, la Universidad de Girona, el servicio del SITGE, ¿no? Pero el servicio, las administraciones, las instituciones somos personas. Y por eso quiero personalizar mi agradecimiento pues, en Gemma, en Lluís, por su esfuerzo y dedicación a estas jornadas. Y claro, ahora una vez que viene uno aquí entiende por qué aquí hay tanto movimiento, ¿no? Porque la acogida que nos dais a todos los que venimos de fuera, desde luego, es inmejorable. Y el hecho de que sea esta la sexta edición, yo creo que también es motivo para hacer una felicitación pública por la constancia que habéis tenido de llegar hasta aquí. Y que el ánimo no desfallezca, porque yo también organizo algunas cosas y la verdad es que a veces cuesta mucho reinventarse cada año. Hay que hacer un esfuerzo adicional, no ya por el que supone la organización en sí, sino por pensar, como ella decía antes, y al año que viene, ¿qué hacemos? Porque aquí hay una expectativa de que habrá una séptima edición a pesar de las circunstancias de estas jornadas. Bueno, también debo confesaros que yo me siento aquí como un bicho raro. ¿Qué hace aquí un abogado? Estaréis pensando, ¿no? Pues podríamos pensar que estaba todo preparado, porque Ignacio ha hablado de los aspectos legales y aquí llega el abogado a rematar el planteamiento que ha hecho el anterior ponente. Bueno, pues yo no voy a hablar de software libre. Más aún, mi relación con el software libre es una relación de amor-odio, que siempre me ha fascinado, pero que nunca ha llegado a ser usuario, no ya siquiera avanzado, sino inicial, mínimamente inicial de software libre. Todavía recuerdo pues una de las primeras jornadas que se organizó en mi universidad, los llamados Días Caldum, que yo, fascinado por el nombre, pues se me ocurrió llevarme mi portátil para instalarme un sistema operativo libre. Y lo primero que me llamó la atención fue que cuando saqué mi ordenador, el compañero que iba a impartir el curso, porque era un taller, teníamos que instalarnos, ¿no?, el software libre en un taller, me dice, pero, chacho, si este ordenador... ¿Pero qué pasa si no tengo otro? Creo que era un Compaq de hace unos 7 o 8 años. Pues esto es lo peor que hay para instalar el Ubuntu, no sé cuál era en aquella época. Digo, madre mía, empezamos bien. Luego hice algún intento para hacer algún curso de Lattes, en fin. Mis problemas con el software libre pues, llegaron hasta anoche, cuando a la 1:30, ya desesperado, pues me di cuenta de que tenía que seguir con mi presentación PowerPoint y que no había manera de transformarla a un formato abierto. Y por eso esta mañana me habréis visto aquí unos minutos antes de empezar, pues intentando hacer algunos ajustes que no he podido corregir pues, todos los problemas que se han suscitado. Por eso, el hecho de que pues, David vaya a hablar luego sobre el Open Hardware, pues a mí me resulta absolutamente de ciencia ficción, ¿no? Por eso, con mucho interés, escucharé luego tus reflexiones. Como decía, no voy a hablar de software libre. Voy a hablar muy poco de propiedad intelectual, muy poco, porque sobre todo voy a hablar de datos abiertos. Este es un fenómeno actualmente que está reforzado por una cuestión política, democrática, ¿no? La administración debe ser transparente, debe ser abierta, no puede ser cerrada. Y aquí tenemos uno de los principales problemas a los que ha tratado de dar una respuesta el Real Decreto al que nos vamos a dedicar la ponencia de hoy. De ahí que la primera reflexión quizá sería la que tiene que ver con algo que, pues que en el libro de Víctor Olaya, en la página 63-64... No sé dónde está Víctor, por ahí, no lo veo. Pues él plantea qué es la diferencia entre dato e información. Que no es lo mismo el dato y la información. Y a los efectos que nos ocupan hoy de la reutilización comercial de la información administrativa, este es un punto de partida elemental. Hasta el punto de que el artículo 2 de este Real Decreto, no voy a empezar a citar artículos, no os pongáis nerviosos, ni siquiera mis alumnos son capaces ya de memorizar los artículos. Además, no tiene sentido. De hecho, lo primero que he hecho yo ha sido subirme el texto del Real Decreto, por si había que echar algún vistazo. Bueno, pues, hay un artículo en este Real Decreto que habla ya que estoy lo voy a leer, ¿no? Dice, se pondrán a disposición del público los documentos reutilizables, otro concepto, dato, información, documento, es lo mismo, no es lo mismo. Pues se pondrán a disposición del público los documentos reutilizables que se encuentren previamente disponibles en formato electrónico. Y dice, por medios electrónicos, de manera estructurada, usable y preferentemente en bruto. Esta es una expresión clave para entender cuál es el marco jurídico de la reutilización y, sobre todo, las posibilidades de generar valor añadido en relación con la información que en bruto pone a nuestra disposición la Administración. Porque la gran pregunta sería, ¿pero hay propiedad intelectual sobre la información del sector público? Pues ya os adelanto que, con carácter general, en el 90% y muchos de los casos, no. Porque si son datos y están en bruto, no hay propiedad intelectual, no hay creación que proteger. Pero sí que hay algún tipo de propiedad, ¿eh? Ignacio hablaba del propietario de la información, sí que hay algún tipo de propiedad, sí que hay algún tipo de control. Yo me resisto a llamarlo propiedad, hablando de información pública, del sector público, que todos financiamos con otros impuestos. ¿Quién es el propietario de esa información? ¿El Estado, la Administración o los ciudadanos? Yo entiendo que hay una serie de valores, de bienes jurídicos que hay que proteger y que podrían justificar que se deniegue el acceso a la información. No ya para reutilizarla, sino simplemente para conocer, para saber y, por supuesto, a mayor abundamiento para reutilizarla. Por eso, insisto, me resisto a utilizar el concepto jurídico estricto de propiedad y yo hablaría en un sentido amplio de propiedad. Y esa información del sector público, antes comentaba Gemma en la presentación, pues ¿qué posibilidades de negocio hay? Pues os puedo decir que la Comisión Europea, en una comunicación que hizo pública hace unos meses, estimaba, por ejemplo, a partir de informes, ¿eh? No es una estimación así a vuela pluma, sino que en base a ciertos informes, pues por ejemplo, se había constatado que, por poner un ejemplo, que en Alemania el mercado de la información geográfica en el año 2007, son datos por tanto ampliamente superados, ascendía a 1.400 millones de euros. Ahora sé por qué vives en Alemania. Luego no lo contarás, hasta qué punto es así o no, porque claro, ayer José Antonio nos comentaba todos los problemas que se derivan del coste, ¿no?, de la puesta a disposición por parte de los servicios públicos alemanes de este tipo de información. Pero por dar otra cifra más actualizada, y esta sí es una estimación, este documento, esta comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, etcétera, una serie de instituciones, que está publicada en Internet, si alguien la quiere y no la encuentra me la puede pedir, pues decía que si se abriesen todos los sistemas de información de las administraciones públicas en toda la Unión Europea, se podría generar un beneficio económico total, directa e indirectamente, de 140.000 millones de euros. Entonces, Gemma, hay negocio. Claro que hay negocio. ¿Dónde está el problema? Esto, claro, puede ser un planteamiento excesivamente formal, excesivamente teórico. Si esto es así, ¿a qué estamos esperando? Pues porque hay una serie de problemas, de dificultades, algunos de los cuales son jurídicos, pero otros no son jurídicos. ¿Cuál es el objeto de mi intervención hoy? Pues, sobre todo, que salgáis con muchas más dudas de las que tenéis en este momento una vez que habéis entrado en la sala. Si las dudas se multiplican exponencialmente, yo creo que el objetivo será cumplido. Al menos el inicial, claro. A partir de esas dudas llega el momento de trabajar, intentar resolverlas, poner remedio. Y algunas de ellas, como comentaba Ignacio, son muy sencillas. Una de las principales desafíos es precisamente este, la innovación. Aquí me ha fallado la interoperabilidad y falta una fotografía que era bastante curiosa, pero bueno. No voy a insistir en la idea de la innovación porque yo creo que es algo absolutamente superado. Claro, el gran riesgo es innovar para que todo siga igual. Y este es uno de los principales problemas que está sufriendo la Administración española hoy día en el proceso de modernización tecnológica, todo esto que llamamos la Administración electrónica. Es que a veces se está volviendo a hacer lo mismo que se hacía en papel. Aquí tenéis un chiste de Forges que me parece que es la quinta esencia del humor relacionado con la Administración, que por cierto es funcionario y sabe de qué habla. Pues burócrata, ¿no? Esto no me lo repite usted por duplicado y compulsado, claro. Este es el problema, que a veces las normativas de administración electrónica nos exigen que volvamos a hacer lo mismo que ya hacíamos en lugar de en papel en soporte electrónico. Y esto es un error, es muy caro. Reinventar la rueda continuamente cuando ya está reinventada. Y en ese sentido, esta también es una idea muy importante que debemos plantearnos al hablar de la reutilización de la información administrativa. Porque a lo mejor la administración no está para dar servicios de valor añadido. Porque muchas veces no puede hacerlo, no tiene medios personales. Y en los tiempos que corren no va a tener muchas veces medios económicos. Y aparte no es su función. Normalmente la función de servicio público que se encarga las administraciones públicas pues no tiene por qué suponer poner a disposición de las empresas, de los ciudadanos, información de valor añadido. No, que la ponga en bruto al menos. Ese sería un primer gran paso para que luego, pues todos los que estáis aquí, conocéis perfectamente el planteamiento metodológico al que me estoy refiriendo, ¿no? Oiga, usted déjeme que yo trastee, que yo ya le doy el valor añadido y luego lo pongo a disposición, con carácter comercial o no, porque ahora incidiré en que esta posibilidad es perfectamente lícita. Se puede hacer negocio, en sentido privado, comercial privado, con información administrativa. Si soy capaz de darle un valor añadido y hay en el mercado quien me lo compra, ¿dónde está el problema? De manera que el problema, como antes decía y señalaba muy bien Ignacio, jurídico es fácilmente solucionable. El derecho no es una barrera. A pesar de que tengamos muy mala fama los juristas, pues os digo claramente que el derecho no es una barrera. ¿Dónde está el problema, la dificultad? Pues en algo que él también planteaba, insisto, casi sin haber hablado prácticamente un ratito anoche, ¿no? Y no de este tema, pues me ha servido en bandeja tu presentación, alguna de las ideas que yo traía. Claro, la clave está en integrar en los equipos que desarrollen, pues, sistemas de información geográfico, lo que fuere, integrar desde el principio a juristas. Porque, claro, cuando ya está hecho todo el desarrollo y de repente alguien te dice, pero es que esto vulnera la ley y tal, es que esto es contrario al convenio que él ha citado, es que la ley de protección de datos, claro, por eso tenemos tan mala fama, porque llegamos ya al final y tiramos por tierra el trabajo de meses, cuando no de años. ¿Cuál es la solución más sencilla? Pues preguntarnos desde el principio. Porque yo estoy convencido de que prácticamente todo se puede hacer, pero hay que hacerlo bien hecho. A lo mejor eso supone un coste adicional, efectivamente. Pero estas son las reglas del juego, señores. Es como cuando estamos jugando una partida de cartas. Si hacemos trampas, nos estamos saltando las reglas del juego. Pues las reglas del juego están aquí. Y desde el punto de vista del derecho, pues voy a comentar yo en la ponencia de esta mañana algunas ideas generales que pueden ser interesantes. Traía también otra diapositiva, pero la interoperabilidad ha fallado. Y era una viñeta, era un chiste, en el que aparecía Einstein, que le decía a su profesor, porque había suspendido un examen de física. Ese es el contexto del chiste. Y le dice, Albert, ¿por qué no se dedica usted a algo más sencillo como el derecho? Y entonces él contestaba, es que el derecho se me da todavía peor. Bien, esta es una idea importante que yo creo que en un foro donde la mayoría, imagino que no seréis juristas, es importante destacar. El derecho no nos va a dar respuestas definitivas. Por eso, al comienzo de mi intervención, decía que mi objetivo es que tuviese más dudas al salir que una vez que hayáis entrado. Bien, espero conseguirlo. Una idea fundamental, previa, que debéis tener claro, es que el ordenamiento jurídico, si por algo se caracteriza, y sobre todo hoy día, es por su complejidad. Y no estoy hablando de teoría, sino que os he traído aquí, pues, por ejemplo, una serie de normas que serían directamente aplicables al acceso y la reutilización de la información administrativa. Y si ya hablamos en el ámbito específico del sistema de información geográfico, pues vamos a añadir alguna norma más, como la ley 14/2010, que es la ley que regula estos sistemas de información geográfica. Bien. Por ejemplo, el marco de referencia fundamental es la ley 37/2007, que es una ley que regula la reutilización de la información del sector público. Esta ley trae causa de una directiva del año 2003 que ahora mismo está en proceso de revisión para tratar precisamente de solventar algunos de los problemas, dificultades que están constatándose que existen en la práctica a la hora de poder acceder a la información administrativa para posteriormente reutilizarla con finalidad comercial. Esta ley tiene un real decreto del año 2011, noviembre, que lo desarrolla, que es el que yo voy a comentar brevemente, pero luego tenemos pues una batería de disposiciones legales y reglamentarias que resultarían de aplicación y donde muchas veces están los problemas. Por ejemplo, la ley 3092, la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, tiene un artículo, el 37, cuyo régimen es absolutamente impresentable para una administración democrática hoy día, porque es el artículo que regula el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, donde la regla general es muy bonita. Todos los ciudadanos tienen derecho de acceso, pero luego hay una retahíla así, creo que son hasta 10 apartados de excepciones. En el caso tal, no. En el caso tal, no. En el caso cual, solo sí. Aquí está el problema. O sea, el gran problema que tiene el régimen jurídico hoy día vigente en España sobre acceso y reutilización de la información administrativa no es la reutilización, es el acceso. Si no hay acceso, no puede haber utilización. Es una pescadilla que se muerde la cola. Por supuesto, hoy día, como antes comentaba, la administración solo se entiende que sea administración electrónica. Pues habrá que aplicar también toda la normativa de la administración electrónica. La ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y el Real Decreto del 2009 que la desarrolla. Y luego, por si faltaba poco, pues tenemos la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica 1599, que es la gran barrera en relación con el acceso. No, es que usted no puede acceder a esta información porque contiene datos personales de personas físicas. Pues casi todos los registros públicos, la mayoría, contienen datos personales. Luego me dedicaré muy brevemente a comentar los problemas concretos que esto puede plantear. Y, por supuesto, claro, aquí no hemos acabado. Tenemos que aplicar también la normativa sectorial del ámbito concreto en el que estemos trabajando. Es decir, si hablamos de medio ambiente, información relacionada con el medio ambiente, pues hay una legislación específica de acceso a la información medioambiental, bastante avanzada, afortunadamente, no por casualidad, hay una directiva europea, todo hay que decirlo. Pues si estamos hablando de información catastral, pues el catastro tiene su propia regulación. Si estamos hablando de información urbanística, pues habrá que acudir a la normativa urbanística correspondiente, donde además, para complicar más el problema, resulta que se trata de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En definitiva, hay muchas tensiones que hay que enfocar correctamente e, insisto, no quiere decir que no se pueda resolver. Bien, vamos a entrar ya en detalle. Este Real Decreto, para mi punto de vista, ofrece una herramienta para la dinamización del acceso y la reutilización comercial de la información administrativa en general y, por lo tanto, específicamente en el ámbito de la información geográfica, que es quizá uno de los ámbitos donde más se ha adelantado, ¿no?, a este respecto, y ya desde el primer momento. Este Real Decreto no está en vigor todavía hoy. Bueno, mejor dicho, está en vigor, pero no se empezará a aplicar, y no voy a entrar en sutilezas, hasta noviembre de 2012. En sus previsiones, la adaptación, mejor dicho, de las entidades obligadas por este Real Decreto no se podrá exigir hasta, como digo, dentro de unos meses, noviembre de 2012. Ahí se prevé incluso que se ponga en marcha un plan de impulso del acceso y la reutilización comercial de la información administrativa y se obliga a que todas las entidades a las que ahora me referiré, son las que están obligadas por este Real Decreto, hagan públicos cuatro conjuntos de documentos de alto valor e impacto. Precisamente para que desde el sector privado se pueda acceder a esta información y reutilizarla con fines comerciales. El objetivo es bastante contundente, deben ser de alto valor e impacto. ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la insuficiencia, la primera insuficiencia de este Real Decreto? En su ámbito de aplicación. Porque solo resulta aplicable a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos vinculados o dependientes. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional. Pero no será de aplicación este Real Decreto, por ejemplo, en el ámbito de las comunidades autónomas o en el ámbito de las entidades locales. Es decir, toda aquella información geográfica que se encuentre en poder de un ayuntamiento o una comunidad autónoma no resulta de aplicación este Real Decreto. Es una lástima, porque este Real Decreto es ahora mismo la norma más avanzada que existe, es decir, en España e incluso en muchos países de la Unión Europea. Claro, el problema no es jurídico. O si es jurídico, pero con una serie de perspectivas que ahora después voy a comentar. Eficacia de las normas, muy importante. podemos llenar de normas toda la actividad privada de los ciudadanos, pero si luego no se cumplen y no hay mecanismos eficaces para cumplirlos, pues tenemos un problema serio. Porque se crea una apariencia de que hay una regulación, pero si luego no se cumple. Insisto en la idea, la limitación subjetiva es fundamental. No se aplica a las comunidades autónomas, no se aplica a las entidades locales. Esto no quiere decir que, por ejemplo, algunas comunidades autónomas no estén haciendo las cosas muy bien hechas. Por ejemplo, la iniciativa de gobierno abierto del gobierno vasco me parece realmente destacable a nivel incluso europeo, ¿eh? Es una referencia indudable a nivel europeo. El gobierno de Navarra está ahora mismo promoviendo una ley de transparencia y acceso a la información integral, donde todas las perspectivas del acceso y la difusión de información administrativa, incluyendo la reutilización, se van a regular. O sea, hay un movimiento de Open Data bastante importante en estos momentos en el ámbito autonómico. Algunos ayuntamientos también están apostando por esta línea. Pero no es porque el marco jurídico que le resulte de obligada aplicación así se lo exija. Es porque hay un convencimiento, en definitiva, lo dejamos a la buena voluntad de las personas que en cada momento están en la institución. Y vuelvo a la idea inicial, las instituciones somos las personas. Pero no porque haya una obligación jurídica clara de permitir el acceso a la información para reutilizarla. Aún así, este Real Decreto pues, plantea una serie de dudas. Por ejemplo, los concesionarios de servicios públicos estarían dentro del ámbito de aplicación. La ley no dice nada. Yo entiendo que el sistema de información ahí sería propiedad de la Administración. Y el concesionario que presta un servicio público, cuya titularidad, insisto, es de la Administración, por lo tanto, es un medio, es una herramienta de la Administración. Pero ¿y qué está pasando ahora con la crisis económica? Pues que algunos de los servicios públicos se están privatizando. Y ahí os pongo el caso paradigmático de AENA. ¿Qué pasa con toda la información que durante muchos años se ha generado y que estaba en poder de una entidad pública que ahora deja de ser entidad pública? Esto está sin regular en el Real Decreto. Hay una dificultad. Y puede haber información geográfica de mucho interés en poder de esta entidad. ¿O qué pasa con las subvenciones? Si la Administración General del Estado otorga una subvención muy cuantiosa a ciertas empresas privadas para desarrollos de sistemas de información, por ejemplo, ¿esos sistemas de información financiados parcialmente con fondos públicos están accesibles para reutilizarlos o no? Pues todo este tipo de cuestiones no se resuelven. No iba a decir claramente, no, ni siquiera ni clara ni oscuramente, no se plantean en el Real Decreto. Son algunas dificultades que están ahí en el límite de la aplicación de la norma. Este Real Decreto también tiene una serie de medidas organizativas, que no voy yo aquí ahora a detallar, pero que sí que son muy importantes. Por ejemplo, se mejora enormemente la coordinación, claro, sobre el papel, ¿eh? Se mejora enormemente la coordinación, pero solo en el ámbito de la Administración General del Estado. Entonces, por ejemplo, es obligatorio que exista un catálogo de información reutilizable. Es decir, ¿cómo voy yo, empresa, a reutilizar algo si no sé que existe? Pues la primera medida es que la Administración me diga qué tiene en su poder, qué información tiene en su poder para que yo pueda reutilizarla. También se otorga una serie de competencias al Consejo Superior de Administración Electrónica, pero son meramente consultivas. Es decir, el gran problema aquí es que no hay controles efectivos, como decía anteriormente. Los recursos administrativos y judiciales no nos sirven. Si yo quiero acceder a reutilizar una información y resulta que tengo que interponer un recurso administrativo que puede tardar unos meses en resolverse, que muchas veces ni siquiera me contestan. El silencio administrativo, imagino que todos habréis oído hablar de esta práctica tan deleznable de la Administración, que no contesta con mucha frecuencia. Y esta inactividad de la Administración puede incluso ser contraria a la directiva del año 2003. La directiva europea exige que cuando se deniegue el acceso para la reutilización se motive. ¿Por qué? Si no me contesta, no me están motivando. Pues ahí pudiera haber una contradicción de la normativa española con la Unión Europea, porque el silencio es desestimatorio. Es decir, si no me contesta la Administración, debo entender que me desestima mi solicitud. Claro, aquí uno de los grandes problemas que se plantea y que la Unión Europea en este proceso de revisión al que me refería anteriormente está ya auspiciando es obligar a los Estados a que creen autoridades independientes encargadas de tutelar el acceso y la reutilización de la información administrativa. Esto está por venir todavía, ¿eh? Quedan todavía unos años, al menos un par de años, para que la directiva europea se apruebe. Pero ya está escrito en el primer borrador que se hizo público hace unos meses, ya está escrita esta obligación. Y sobre todo, otra novedad importante que contiene el Real Decreto es que establece cuáles son los órganos competentes para imponer sanciones por incumplimiento del régimen de la reutilización. Claro, esto realmente es paradigmático. Si resulta que hay una ley desde el año 2007 que establece unas sanciones bastante fuertes y no se había dicho quién era el competente para imponerlas, pues esto que supone en la práctica, que no se aplicaba. ¿Por qué? Pues hay un reconocimiento tácito de que el mercado no estaba maduro. Si empezamos a poner sanciones, pues los pocos que hay se van a otro lugar a hacer negocio, ¿no? La gran novedad, seguramente, de la regulación del Real Decreto, partiendo, insisto, de que no existe un derecho general de acceso a la información, partiendo de que el gran problema es que el acceso debe estar en condiciones tecnológicamente adecuadas. O sea, yo no quiero que me den la información en un PDF. Yo quiero que me la den en un formato que yo luego pueda reutilizar fácilmente y, si es posible, de manera automatizada, que sea así. En ese sentido, también es posible cobrar una tasa o un precio público. Claro, este es el gran dilema. ¿Cómo va la administración a cobrar por algo que yo haya pagado con mis impuestos? Bueno, pues si resulta que la administración tiene que hacer un esfuerzo por adaptarse a un sistema avanzado de gestión documental, pues si no tiene un estímulo, aunque sea mínimo, que pueda ser el cobro de una tasa a un precio público, a alguien que luego va a hacer negocio o puede hacer negocio con esa información, pues seguramente, como no hay una obligación de hacerlo, no lo va a hacer. Hay que ser realistas. El Real Decreto establece también una serie de condiciones generales dirigidas al agente reutilizador, las empresas, entidades, asociaciones, personas físicas que quieren reutilizar. No voy a detenerme mucho en ellas, pues que no se desnaturalice el sentido de la información, que se cite la fuente, que se indique la fecha de la actualización. Esto es muy importante, la fecha de la actualización, porque tampoco hay una obligación clara en el Real Decreto para la Administración de actualizar de manera precisa y continua la información. Dice que cuando buenamente pueda. Y seguramente la gran novedad, y quizá lo que más puede interesar hoy aquí, es que este Real Decreto desarrolla las tres modalidades de puesta a disposición de la información que ya contemplaba la ley del 2007. De manera que, de estas tres, la primera, la de carácter básico, es la general. ¿Esto qué quiere decir? Que, como regla general, la información habrá que ponerla a disposición de los reutilizadores por medios electrónicos y sin sometimiento a condiciones específicas. Esa es la regla general. En el resto de los supuestos, se requiere previamente decidir qué información será sometida a condiciones especiales o incluso a una solicitud, y además habrá que motivar por qué. Muy estricto el Real Decreto en este sentido. O sea, la regla general es que me lo pongan a mi disposición y por medios electrónicos. Y solo me podrán exigir, segundo supuesto, una licencia para poder utilizar esa información de forma motivada, indicándome previamente para qué tipo de información. Esa sería la segunda modalidad, que admite, por ejemplo, pues la utilización de licencias libres, tan extendidas, antes ha comentado Ignacio, o incluso la creación de licencias ad hoc, específicas, para la información administrativa. Estas licencias pueden estar incluso ya publicadas, de manera que simplemente con hacer uso yo de esa información estoy asumiendo su contenido. O sea, no tengo que pedir la licencia tipo está ahí en la página web, y yo utilizo la información, estoy asumiendo su cumplimiento. Esto es como los bancos, ¿no? Son condiciones de adhesión. Hola, si te gustan, bien, y si no, bueno, las uses. Y el tercer supuesto sí requiere previa solicitud. Requiere que la empresa o el sujeto interesado en reutilizar se vaya a la administración, le pida la información. Y se tramite un procedimiento y me digan si sí o si no. Esto está pensado sobre todo cuando la información esté en papel. Otros casos excepcionales, insisto, que previamente deben ser definidos de manera motivada. El acceso y la reutilización tiene una serie de límites importantes que hay que tener claro. En primer lugar, propiedad intelectual. Claro, si resulta que la información está sometida a condiciones o a derechos de propiedad intelectual de terceros, la administración no puede ponerlos a disposición de cualquiera para que los reutilice comercialmente. Aquí seguramente tendrían las administraciones que hacer mucho en relación con la imposición de cláusulas contractuales a sus proveedores. Oiga usted, yo contrato con usted, pero en estas condiciones. Y aquí, pues, todo el tema del software libre tiene mucho que decir. porque además en la ley de contrato del sector público impide que se fijen marcas, productos determinados, a menos que sea estrictamente necesario a la hora de hacer un pliego de contratos. Esto es una cuestión importante. Es que además, si los derechos de propiedad intelectual son de la administración pública, el Real Decreto opta porque la administración debe proceder a la cesión gratuita, no exclusiva, en todo el mundo durante el plazo máximo previsto por las leyes. Es decir, cuando los derechos de propiedad intelectual son titularidad de la administración, esta debe proceder en ese sentido. ¿Por qué he destacado en amarillo lo de no exclusivo? Porque mientras que el resto de las condiciones se pueden excepcionar, esa no. El segundo límite al que antes me refería es la existencia de datos personales, claro. ¿Por qué? Pues porque no se puede acceder a información administrativa que contenga referencias a información de personas físicas identificadas o identificables. Y aquí es donde está el gran problema, claro. Porque conocéis, imagino, hoy día que una de las grandes demandas del sector de la privacidad es el llamado privacy by design, es decir, que diseñemos los sistemas de información de manera que podamos separar la información de la persona física titular. Este es un concepto bastante difícil de interpretar, porque lo que hoy día, a fecha de hoy, puede entenderse como anónimo, disociado, a lo mejor dentro de unos meses, si en un mundo interconectado como en el que estamos, pues puede llegar a ser reversible esa disociación. Y en consecuencia podemos llegar a identificar a las personas físicas. Este, desde mi punto de vista, es uno de los grandes debates. Este es uno de los grandes debates. La posibilidad de acceder y reutilizar datos personales de los ciudadanos. Donde, en principio, hay que ser muy, muy restrictivos. Al menos esa es mi opinión. Ya para ir terminando, pues el Real Decreto establece pues una serie de garantías. Por ejemplo, la publicidad reforzada a través de las sedes electrónicas. Es decir, la administración tiene que informar de todo. De las condiciones de reutilización, el catálogo que antes decía, las licencias tipo, todo esto tiene que estar accesible en la sede electrónica. Insisto en que el gran problema es la inexistencia de controles eficaces. Y sobre todo, el gran problema es el tema de la responsabilidad. Claro, ¿del agente reutilizador? Sí, esa siempre. Responsabilidad patrimonial frente a terceros. Quien reutiliza información administrativa, si causa un daño a un tercero, que por ejemplo al que le vende esa información, puede incurrir en responsabilidad patrimonial. Me tiene que indemnizar si me causa un daño. ¿Responsabilidad sancionadora? Pues parece que a partir de este Real Decreto, como os decía, la administración va a empezar a imponer sanciones a quien reutilice la información administrativa incumpliendo la normativa de este Real Decreto. O la pérdida de la licencia o la autorización. En cambio, por lo que se refiere a la administración pública, el Real Decreto, pues no me resisto a leer lo que dice en su anexo. El anexo contiene un aviso legal de la modalidad general de puesta a disposición para que lo publiquen en Internet. Dice, tiene un apartado que dice, exclusión de responsabilidad. Y voy a leer literalmente el último párrafo. El órgano administrativo, organismo de entidad, el sector público, de qué se trate, no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los documentos reutilizables, ni en el contenido ni en la forma, y aquí viene lo mejor, ni asume responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en ellos. ¿Esto es confianza? ¿Esto es seguridad jurídica? Esto es inconstitucional. Es manifiestamente inconstitucional. De manera que, evidentemente, el derecho puede ser un motor por el cambio. Y yo creo que este Real Decreto, la valoración general que debemos hacer es muy positiva. A pesar de estas insuficiencias, deficiencias, que yo creo que era importante que os comentara, ¿no? Yo creo que una de las razones principales por las que estoy aquí, y además como universitario, investigador universitario, es decir estas cosas. Pero yo sí creo que, con carácter general, el Real Decreto ofrece una herramienta que va a permitir dinamizar el mercado de la reutilización comercial de la información administrativa. Evidentemente, pues los problemas, insuficiencias, ya los he comentado. Pero, claro, hay que tener en cuenta, como antes decía, que la Directiva Europea está siendo objeto de reforma. Esta es la comisaria Nelly Kroes, que precisamente es la que está liderando todo este proceso, con lo cual nos podemos encontrar que de aquí a un par de años posiblemente tengamos una nueva directiva, donde pues, se plantean problemas como, por ejemplo, la dificultad de que no existe un derecho de acceso a la información administrativa en todos los estados, y eso fragmenta el mercado europeo. O se plantean problemas que yo llamo de nivel avanzado, que en España todavía no hemos intuido, pero que en algunos estados de la Unión Europea ya se están planteando incluso en sede judicial, Y es hasta qué punto, por ejemplo, la administración puede ir más allá de su misión de servicio público, el concepto del public task, para llevar a cabo ella misma la reutilización de su propia información en bruto, haciéndole la competencia, entre comillas, a las empresas privadas, a la sociedad civil en definitiva. Estos problemas ya se están produciendo en algunos estados de la Unión Europea. Son problemas, desde luego, de segunda o tercera generación, comparado con los problemas que tenemos, por ejemplo, aquí en España, donde la gran dificultad es que no existe un derecho de acceso y la inexistencia de autoridades independientes que controlen realmente las decisiones que toma la administración denegando el acceso a la información. Que esta es otra de las obligaciones que quiere imponer la Unión Europea, que todos los estados dispongamos de una autoridad independiente para tutelar el derecho de acceso a la información administrativa y su posterior reutilización. Bien, pues me gustaría terminar también poniendo a vuestra disposición algunos contenidos audiovisuales también de estas jornadas que organizamos en Murcia todos los años, en mayo, SICAR, porque el año pasado, en esta edición de 2011, hubo una sesión dedicada completamente al acceso y la reutilización comercial de la información administrativa, la del último día, y todos los vídeos están ahí libremente accesibles y a vuestra disposición. Y también esta otra página web, que es la página del proyecto LAPSI, que es una red temática europea impulsada por la Comisión, en la que estamos participando junto con una serie de instituciones académicas y del mundo de la empresa, administraciones de muchos 13 países de la Unión Europea, haciendo un seguimiento y apoyo a la Comisión Europea en este proceso de reforma de la directiva. Precisamente hoy, en Budapest, tenemos una reunión del proyecto. Yo no he podido ir, evidentemente, hay otra compañera allí representando a la Universidad de Murcia, pero sí que me gustaría invitaros al evento final de este proyecto, que tendrá lugar en Turín el 9 y 10 de julio de 2012, y donde una de las líneas principales de trabajo precisamente afecta a la reutilización de la información geográfica. Pues esto es todo, muchas gracias por vuestra atención.